piensa en un lugar donde no habrá ni llanto ni tristeza. Nos imaginamos volviendo a reunirnos con nuestros seres queridos. Hoy en Momento Decisivo, el Dr. David Jeremiah explica las características clave de nuestro hogar celestial. ¿Qué revela la Biblia en cuanto a nuestra vida en el cielo? ¿Será un lugar especial para adorar a Dios? ¿Habrá allí día y noche? ¿Habrá enfermedad y dolencias? Descubra estas respuestas y más en el informativo estudio de hoy titulado ¿Qué haremos en el cielo? Y ahora, presentamos a nuestro pastor y maestro de Momento Decisivo, el Dr. David Jeremiah, con unas palabras más en cuanto al mensaje de hoy.
Muchas gracias por acompañarnos. Hoy vamos a examinar lo que la Biblia nos dice acerca de lo que haremos en el cielo. Aunque no nos da todos los detalles, sí hay suficiente revelación para emocionarnos mientras esperamos, con expectación, nuestro tiempo junto al Señor por toda la eternidad. Como saben, para la mayoría de nosotros lo más importante es que estaremos con Jesucristo. En su presencia hay plenitud de gozo. Eso es lo que dice la palabra de Dios. No sé si podemos comprender completamente lo que significa plenitud de gozo. Tal vez ninguno de nosotros lo entienda del todo, pero en la presencia de Dios eso es exactamente lo que tendremos. Yo espero con alegría ese momento. Sé que ya he hecho mi reservación para un lugar llamado cielo y espero que usted también la haya hecho. Durante esta serie, varias personas nos han escrito para contarnos que han entregado su corazón a Cristo al escuchar estas enseñanzas. Si usted ha tomado la decisión de confiar en Cristo mientras escuchaba esta serie, nos encantaría saberlo. Esto nos da un gran aliento y nos recuerda la importancia de enseñar la palabra de Dios de manera consecutiva. Aunque se trate de una serie de enseñanza, muchas personas han escuchado el Evangelio y han recibido a Cristo. Por favor, comparta su decisión con nosotros. Pues bien, abramos nuestras Biblias en Apocalipsis, capítulo 21, y descubramos qué es lo que haremos en el cielo. Alejandro Stewart dijo una vez que había dos cosas que le gustaría saber de los seres queridos que han muerto. Esas dos cosas son, ¿dónde están y cómo les va? Dijo que esas dos cosas reciben su respuesta en un versículo de la Biblia. Filipenses capítulo 1, versículo 23. Están con Cristo y están mucho mejor. Eso es bien claro. Y es una afirmación en cápsula de todo lo que está incluido en nuestro lugar en el cielo. En cierta ocasión leí una historia de una niñita que nació ciega y podía entender de las bellezas de este mundo solo de lo que su madre le había dicho. Entonces apareció una nueva clase de cirugía y ella se sometió al bisturí del cirujano. Como resultado de la cirugía, ella recuperó su vista. Después de largo periodo de recuperación con vendas sobre sus ojos, cuando le quitaron las vendas, la primera persona que vio fue su madre. Después de abrazarla y hablar con ella por unos pocos momentos, corrió a la puerta abierta y miró afuera a la belleza del mundo. Tengo la idea de que cuando lleguemos al cielo, vamos a correr al apóstol Juan y le vamos a decir, Juan, ¿por qué no nos dijiste que era de esta manera? Juan va a decirnos, ¿sabes? Hice lo mejor que pude en Apocalipsis capítulos 21 y 22, pero eso fue lo mejor que pude hacer. Esas eran las únicas palabras que pude recabar para describirte cómo es realmente el cielo. Al estudiar el concepto de nuestro hogar futuro, en los mensajes pasados, se nos introdujo a las exquisitas bellezas de la ciudad santa. Vimos las puertas de perlas, los cimientos de piedras preciosas, las calles de oro. Hoy vamos a aprender en cuanto a nuestra ocupación en el cielo. ¿Qué vamos a hacer por la eternidad? A veces, cuando se habla del cielo, se lo menciona como un país. Cuando se lo menciona como un país, siempre pienso en su amplitud, en su enorme perímetro. A veces, cuando se habla del cielo, se lo menciona como una ciudad. En los mensajes pasados, cada vez que pensaba del cielo como una ciudad, siempre pienso en los muchos habitantes que viven en ella. Pero mi término favorito para el cielo es la casa del Padre. Para mí eso quiere decir más que todos los demás términos, porque cuando pienso de esto, no pienso en la amplitud, ni en los habitantes, ni en la belleza o el orden. Cuando pienso en la casa del Padre, pienso en la intimidad, la cercanía y la permanencia. El cielo, según Juan, capítulo 14, es la casa del Padre. Es el lugar que Jesús está preparando para nosotros ahora, a fin de un día llevarnos para estar con Él para siempre. Ahora, a fin de entender todo lo que va a ser nuestro a modo de ocupación en el cielo, es importante que empecemos hablando de algunas cosas que no habrá allí. A decir verdad, hice una lista de 6 cosas que no habrá en el cielo. Ustedes tal vez quieran anotarlas. Es interesante pensar en esto. 6 cosas que no se hallarán en el cielo. Algunas de estas ya hemos tocado brevemente en nuestra descripción de la ciudad santa. En primer lugar, la Biblia nos dice que no habrá ningún santuario en el cielo. No habrá ningún templo en el cielo. ¿Alguna vez han pensado en esto? No habrá iglesia, no habrá ningún templo o santuario en el cielo. Abran su Biblia en el capítulo 21 del libro de Apocalipsis y versículo 3. Vamos a ver a otros 2 versículos junto con este. Apocalipsis 21, versículo 3. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Busquen el capítulo 21, versículo 22. Juan está mirando a la ciudad santa y dice: Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Ahora busquen el capítulo 22 y versículo 4, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. En este tiempo vamos a la iglesia, porque al venir al templo y congregarnos, adoramos a Dios con nuestra música y escuchamos la palabra de Dios que nos enseña en cuanto a Dios. Y uno de los propósitos principales al ir al templo es poder estar más cerca de Él, ver que se le exalta y de poder estar en comunión con Él de una manera mucho más íntima. Pero no habrá necesidad de eso en el cielo, porque tendremos comunión personal íntima con Dios mismo. Un edificio simplemente sería un estorbo. Un predicador de otra época llamado Samuel Rutherford dijo una vez que si pudiera ver el rostro de Cristo una vez cada 1000 años por el ojo de una cerradura, se sentiría feliz. Quiero decirle a Samuel Rutherford, amigo mío, va a ser mucho mejor que eso. Vas a conocer al Señor y vas a tener comunión con Él, el mismo Señor Jesús que caminó por las calles de Galilea y sanó los enfermos y ministró a los ciegos y a los cojos. El mismo Señor Jesús, con las cicatrices de los clavos en sus manos y las señales de la redención en su costado. El mismo Señor Jesús será nuestro amigo personal y tendremos comunión con Él para siempre jamás, y el tiempo nunca será un problema. La eternidad será nuestra con Él. Así que cuando lleguemos al cielo, no habrá ningún santuario. En segundo lugar, cuando lleguemos al cielo, no habrá sol. Ya vimos eso en un mensaje pasado, en el capítulo 21 del libro de Apocalipsis, versículo 23, que dice: La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Allá en tiempos remotos del principio de la eternidad, Dios dijo: Sea la luz, y fue la luz. Pero había luz antes de que Dios diga eso, porque Dios es luz y siempre lo ha sido. Cuando la luz apareció en este mundo mediante la palabra creativa de nuestro Señor, lo entendemos en virtud de nuestra facultad de la vista. En todo su ministerio sobre esta tierra, Jesucristo continuamente les dijo a los discípulos: Yo soy la luz del mundo. Cuando se alistaba para dejar esta tierra, les dijo a los discípulos: Por un poco más de tiempo, la luz estará con ustedes. Luego, después de que se fue, se nos dice que nosotros somos la luz del mundo. Somos luz imperfecta, ¿verdad? Porque somos apenas reflectores. No somos la luz real, sino que reflejamos la luz. Pero viene un tiempo en la eternidad futura cuando no habrá necesidad de que seamos reflectores, porque todos estaremos rodeados de la luz del Cordero de Dios. No habrá necesidad de sol y no habrá necesidad de la luna, porque la Biblia dice que no hay ninguna noche en la eternidad. Todo es de día, todo es sol. Los que vivimos aquí en la costa occidental de los Estados Unidos, estaremos un poco más preparados para eso que algunos de los que viven en otros lugares que conozco. ¿Alguna vez han pensado lo que sería estar confinado a la ciudad de Seattle? Quiero decir, el cielo les va a parecer grandioso para las personas que viven en Seattle. El sur de California es tal que si tenemos un día nublado, nos deprimimos. Son días tan infrecuentes que cuando aparecen me deprimo. ¿No le pasa así a usted? Tenemos pocos días nublados, pero en el cielo nunca habrá un día nublado. Nunca habrá noche. Ustedes dicen, ¿no será eso aburrido? No, no lo será. El brillo de la luz de nuestro Señor simplemente inunda la ciudad y no habrá necesidad de sol en el cielo. Permítanme decirles una tercera cosa. No habrá enfermedad en el cielo. Ninguna enfermedad. Mientras más años tenemos, más nos entusiasma esto. En nuestra iglesia tenemos algunas personas que en estos mismos días están atravesando tiempos realmente difíciles. Nos interesamos por ellos con amor y preocupación. Pienso que es tan grandioso pensar en el día cuando toda enfermedad y todo dolor y aflicción y enfermedad queden eliminados. Leemos de esto en el capítulo 21, versículo 4, y esto es lo que dice: Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. No habrá más dolor. Como saben, la enfermedad es una maleta que trae consigo toda clase de problemas. Tarde o temprano nos toca, bien sea a nosotros o a personas que están cerca de nosotros. Por ejemplo, problemas auditivos. A nuestros amigos en la sección para los que tienen dificultades auditivas, un día de estos sus oídos van a ser abiertos y las personas que en les habla con lenguaje de señas a quedarse sin trabajo. Pienso que ellos entienden eso. Con el maravilloso amor de nuestro Redentor, pienso que todo está bien con ellos. Los ciegos podrán ver, los cojos podrán andar, toda clase imaginable de enfermedad desaparecerá, así como todas las inconveniencias que van con la enfermedad. No habrá hospitales, ni médicos, ni enfermeras, ni remedios, ni boticas. Con las debidas disculpas a la dignidad de este culto, tengo que decirles otra cosa más que no habrá, porque no habrá enfermedad. Leo textualmente. Estaba sentado allí, preocupado de mis cosas, dejando que mi mente vague. Cuando entró una enfermera con una gran sonrisa brillante y una bata abierta completamente por la espalda. «Dese una ducha», dijo, «y alístese, y después póngase esto». Se refería en realidad a la bata con la espalda abierta. «Van a venir a hacerle algunos análisis», dijo, «y luego van a ponerme en una camilla, sin nada entre mí y el mundo cruel, sino una bata con la espalda abierta». Llega hasta las rodillas por delante y en los lados no hay nada que sobre. Pero el más grande defecto es la reluciente apertura a la espalda. Quienquiera que diseñó esta bata tiene un gran sentido muy raro del humor, pero no logro ver nada divertido en una bata abierta en espalda. Oigo que vienen por mí, las ruedas resuenan en el piso, viajo por los pasillos en una mesa con una bata abierta por la espalda. Cuando llegue al cielo, no me importa si mi vestido es blanco, rojo, blanco o negro. Lo único que pido es que me den uno que no esté abierto por la espalda. ¿Amén? Así que, al no haber enfermedad en el cielo, uno se libra de todas estas cosas que la rodean, ¿verdad? Ninguno de esos problemas. Muchos de ustedes han ido a ver a médicos o ido a las farmacias. Ni siquiera voy a hacer la pregunta. Pero si les preguntara cuántos han tenido que tomar algún remedio por algo, la mayoría, si no todos, levantaría la mano. Pues bien, la Biblia dice que en el cielo todo eso desaparecerá. No habrá enfermedad, salud perfecta. Permítanme decirles, en cuarto lugar, que no habrá tristeza en el cielo. Dice en el versículo 4, «Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor». Es más, es la segunda vez que hace esta promesa. Probablemente se han olvidado, pero si retroceden al capítulo 7 de Apocalipsis, versículo 17, descubrirán que había hecho la misma promesa antes, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Permítanme hacerles una pregunta. ¿Es cierto que no habrá lágrimas en el cielo? Solía cantar un canto que decía, no habrá lágrimas en el cielo. Eso no es exactamente verdad, porque si no hay lágrimas en el cielo, no hay lágrimas que limpiar. ¿Dónde tiene lugar esto? Ya lo he dicho antes. Hemos pasado el milenio, estamos en el estado eterno y Dios limpiará lágrimas. Es impresionante pensar que al principio de la tribulación vamos a estar ante el tribunal de Cristo. Luego, por 1,007 años, y entonces Dios limpiará todas nuestras lágrimas. Cada vez que pienso de esto, recuerdo que, aunque no habrá juicio por el pecado en el tribunal de Cristo, pienso que habrá lágrimas por las vidas desperdiciadas, por las oportunidades desperdiciadas, por los votos rotos, por las promesas incumplidas, por las vidas que han sido mucho menos de lo que Dios quería que sean. No soy el único que piensa que hay una posibilidad de que habrá lágrimas durante el milenio. Habrá lágrimas durante el resto del periodo de la tribulación, pero antes de que entremos a la eternidad, la Biblia dice que Dios va a limpiar toda lágrima. Por toda la eternidad no habrá tristeza ni llanto. Nuestros conductos lacrimales se secarán. No habrá lágrimas en el cielo después de que Él las limpie. ¿Saben que hay 30 referencias en la Biblia a la aflicción y tristeza? En cada uno de esos pasajes siempre hay un cuadro de aflicción, dolor, tristeza y sufrimiento. La palabra que se traduce clamor en Apocalipsis, capítulo 21, versículo 4, es la misma palabra que se traduce como lamento o hacer duelo en otros pasajes de la Biblia. Hay muchos que están afligidos y sufren de corazón, pero gracias a Dios viene un día cuando la tristeza nunca más nos llegará, porque en el estado eterno quedará proscrita para siempre. Un escritor lo dice de esta manera: no habrá picapedreros tallando epitafios en la gloria, no habrá coronas en las puertas de las mansiones en el cielo, no habrá tumbas en las laderas de las colinas del cielo, no habrá columnas de obituarios en los periódicos, no habrá procesiones fúnebres en las calles de oro. Número 5, no habrá separación en el cielo, no habrá separación. No habrá ninguna fiesta de despedida. Uno nunca tendrá que decirle adiós a alguien que se va a otro lugar, y uno no podrá tener más compañerismo con él. Debido a lo que ya hemos aprendido, tendremos nuestros cuerpos de resurrección, y todo lo que tendremos que hacer es pensar en cuanto a estar la presencia de esa persona, y podremos transportarnos a ese lugar. No habrá separación. A decir verdad, el cuadro de la separación, a mi juicio, es muy real. Si pasan al capítulo 21, versículo 1, allí hay una frase muy interesante que ya hemos interpretado en un sentido literal, pero que también tiene un significado simbólico. El capítulo 21, versículo 1, dice, «Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más». Ahora entendemos que en el estado eterno no hay ningún mar, y entendemos por qué, pero piénselo por un momento. Cuando Juan escribió esto, se hallaba en la solitaria isla de Patmos. El agua lo separaba de todos y de todo lo que amaba. Lo mandaron allá para que muera de hambre y a la intemperie. Al otro lado de ese ancho mar estaban los que él amaba. Estaba la iglesia de Éfeso y todos los amigos y los santos de la familia de la fe. Las separaciones son duras. Si quiere captar un cuadro de separaciones, vaya al aeropuerto. Me ha tocado pasar mi porción de tiempo en los aeropuertos. Los aeropuertos son lugares bien sea muy felices o muy tristes. En nuestra ciudad, uno está esperando un vuelo y nunca se puede partir de San Diego sin ver a personas llorando. En sexto lugar, no habrá pecado en el cielo. No habrá pecado en el cielo. Permítanme leerles de nuevo el capítulo 21 y versículo 8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Ahora vean el versículo 27 del mismo capítulo. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Y también Apocalipsis capítulo 22, versículo 3, y no habrá más maldición, el pecado ha desaparecido, ha sido eliminado para siempre. Debido al pecado de Adán, había una maldición sobre toda la creación. Génesis capítulo 3, versículos 17 al 19. Pero en el cielo ya no habrá maldición. ¿Qué diferente será la vida sin pecado? En esta vida nos espantan todos los días las crónicas del pecado. Leemos los periódicos y a veces casi ni podemos imaginar la clase de pecado que es tan rampante en esta nación llamada civilizada. Hay expresiones de pecado que vemos por todos lados y crímenes en lugares destacados, incluso en lugares religiosos. Algunos de estos pecados hacen que el relato de Sodoma parezca un paseo de una clase de escuela dominical. Por donde quiera que veamos, nos vemos con robos, mentiras, engaños, adulterio, fornicación y asesinatos. El crimen en todas sus formas, pero en el cielo estas manchas perniciosas habrán desaparecido para siempre. Será una vida libre de todo mal y pecado. Por los miles y miles de milenios que conforman el estado eterno, jamás se pronunciará una palabra sucia, jamás se pronunciará una palabra colérica, jamás habrá un pensamiento sucio o una acción deshonesta, ni ninguna relación personal rota, porque en el cielo no habrá pecado. Ahora casi ni siquiera tengo que decirles lo que vamos a hacer después de haberles contado todo lo que no va a haber allí. Quiero decir que eso ya es bueno lo suficiente. Quiero decir que es abrumador pensar que habrá un lugar así. La mayoría de nosotros ni siquiera nos hemos conectado con eso, porque casi ni podemos comprenderlo. Nunca hemos visto nada que se parezca o se aproxime a esto. No tenemos nada con lo que podamos compararlo, así que es muy difícil para nosotros captar esto. Bien, en ese escenario, con esas cosas ausentes, estas son tres cosas que sí vamos a hacer. Para los que piensan que todo será una eterna lección de arpas, buenas noticias. Lo primero que pienso que vamos a hacer en el cielo es que vamos a cantar. ¿No les parece hermoso? Para todos los que les gusta la música y a todos los que quisieran poder tocarla, allá vamos a cantar. El libro de Apocalipsis contiene más cantos que cualquier otro libro de la Biblia, excepto el libro de los Salmos. Hay 14 cantos en el libro de Apocalipsis. Pensé que sería bueno captar un cuadro de lo que va a suceder cuando vayamos al cielo, si retrocedemos y leemos una pequeña sección que tiene varios cantos. Capítulo 19, empezando con el versículo 1, la sección del libro de Apocalipsis de donde se obtuvo la letra del coro Aleluya y muchos otros grandes himnos de la fe que cantamos incluso hoy. Quiero leer estos 8 versículos. Después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía: Aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron: Aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono y decían: Amén, Aleluya. Y salió del trono una voz que decía: Alabad a nuestro Dios todos sus siervos y los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía: Aleluya, porque el Señor nuestro Dios todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Apenas un breve coro de los cuadros anticipados del cielo. Sin duda, muchos de los bien conocidos pasajes de los Salmos se incorporarán en la música celestial. Y una de las grandes cosas es que cuando lleguemos allá, los que tal vez no hemos podido cantar aquí en la tierra, podremos cantar allá porque Dios va a arreglar eso también. Va a darnos instrumentos perfectos para alabarle. En cierta ocasión, un miembro de nuestra iglesia nos invitó a mi esposa y a mí para asistir a un concierto de lo que se llama música de barbería. No había oído música de barbería por mucho tiempo. No voy a decirles que eso sea música celestial. No quiero que tengan esa impresión, pero es buena música. Lo realizaron en el Centro de Artes de la ciudad de El Cajón, así que mi esposa y yo fuimos. El coro de barbería de San Diego fue invitado especial, y son el coro número uno de la costa occidental y número dos y tres en toda la sección occidental de la nación. También cantó el coro de El Cajón, compuesto de multitud de hombres. Fue emocionante oír a tantas personas cantar esa clase de hermosa armonía. Pienso que uno de los momentos más gloriosos de mi vida. Pues bien, en realidad no hay un momento ideal para interrumpir este estudio sobre lo que haremos en el cielo, pero tendremos que hacer aquí un punto y continuar mañana para concluirlo. Mañana hablaremos de lo que se supone que debemos estar haciendo mientras esperamos nuestro traslado al cielo. Así que, en el libro de Apocalipsis encontramos las respuestas a dos preguntas muy importantes. ¿Qué haremos cuando lleguemos al cielo? ¿Y qué debemos hacer mientras esperamos ese momento? Mañana cerraremos este estudio. Espero que nos acompañe para estas sesiones finales de la serie titulada Edición Especial, 25 Aniversario Volumen 2, que estoy seguro traerá gran expectación y un estímulo profundo para el pueblo de Dios.
Gracias por sintonizar Momento Decisivo. Esperamos que usted pueda tomar un momento para escribirnos una carta en respaldo del ministerio. Le agradecemos su correspondencia. Y cuando nos escriba o nos envíe un correo electrónico, sírvase a anotar claramente su nombre y dirección completa y el nombre de la emisora en que escucha este programa. El mensaje que usted escuchó hoy es una porción del mensaje completo titulado ¿Qué haremos en el cielo? Si desea solicitar una copia de este mensaje en forma digital, puede hacerlo visitando nuestro sitio web momentodecisivo.org o escríbanos a la dirección que le damos enseguida. Este mensaje corresponde a la serie completa de enseñanzas titulada Edición Especial 25 Aniversario Volumen 2 en 13 discos compactos. Para más información sobre cómo conseguir estos mensajes que ofrecemos u otros recursos para esta serie, visite nuestro sitio web momentodecisivo.org o escríbanos a Momento Decisivo, P.O. Box 3804, San Diego, California, 92163, Estados Unidos de América. Sintonícenos nuevamente mañana para estudiar juntos la Palabra de Dios, aquí en Momento Decisivo con el Dr. David Jeremiah. También puede escuchar Momento Decisivo cuando guste en nuestra página de web ubicada en momentodecisivo.org.